Por un Puerto Rico inclusivo. Yo soy Nili y ustedes saben ya que este es un espacio producido por el programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, mejor conocido por sus siglas PRACE, de la Universidad del Sagrado Corazón. Así que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo, escríbanos al somosparte.pr@gmail.com o llame a PRACE al teléfono 787-728-1515, tiene tres extensiones, 24-2143, 2156, 2315. Estamos en directo, como todos los sábados, de 1 a 2 de la tarde por Radio Isla 1320. Si usted tiene internet, puede escucharnos y vernos a través de www.radioisla1320.com. Hoy vamos a hablar de inclusión, de esa inclusión que las madres y los padres aspiran para sus hijos e hijas con necesidades especiales, y para ello contamos con un estupendo grupo de mujeres. Es que el país lo sostienen las mujeres, no era para menos, era yo una patria, y que aquí estemos todas. Ojalá muy bueno hay un hombre, pero estamos acompañados, bueno, así que también le damos la bienvenida al compañero. Les invito a participar llamando al teléfono 787-292-1703 en el área metro y en el 787-457-1320, libre de cargos, fuera de la zona metropolitana. Bueno, en las últimas tres semanas ustedes han sido testigos de que este programa ha abierto un espacio para conversar con los candidatos a la gobernación. La producción, por supuesto, centró la discusión en tres temas fundamentales: el compromiso concreto con la educación del estudiantado con necesidades especiales, su propuesta de gobierno en protección de sus derechos a tenor con el crédito de clase, conocido como el caso Rosalía Vélez, y su política de inclusión. Hoy, por supuesto, que es menester de hablar de inclusión. Para ello contamos en el estudio con cuatro mujeres, de las cuales, dos de las cuales aspiran a escaños por acumulación y otras dos que se dedican al trabajo en defensa de los derechos de la población con necesidades especiales. Para fines de la argumentación, vamos a utilizar los resultados de una encuesta que realizó la organización Sapientis entre los candidatos por acumulación a Cámara y Senado en torno a la educación pública en Puerto Rico. Esta encuesta solo incluyó a los candidatos por acumulación porque estos tienen obtienen votos de toda la isla y representan un número mayor de electores, y el resultado es que si no cumplen con las cosas que se han comprometido aquí, pues bueno, le pasaremos la cuenta más adelante.
Seguramente.
Así es que eso es importante. Los datos de esta encuesta indican, entre otras cosas, que el 100% de los candidatos encuestados apoyan el desarrollo de un plan nacional educativo a 10 años, que dé continuidad a la agenda del Departamento de Educación, indistintamente de los cambios de gobierno, y eso es una gran cosa. Y los candidatos también han avalado que se valoran más fondos, materiales y equipos de directores escolares, que se revisan los currículos universitarios y capacitar a los maestros de las escuelas en el país. Sin embargo, cuando se habla de las necesidades de los niños y niñas de educación especial, los candidatos o desconocen o no les interesa conocer lo que el problema que supone, ¿verdad? Y la gran sacrificio que supone. Quizás lo más relevante de la encuesta para fines de esta argumentación es que el 33% de los candidatos del Partido Popular, el 42% de los candidatos del PNP y los dos candidatos que postula el PIB y el MUS prefirieron no contestar la pregunta sobre si estaban de acuerdo con que a los estudiantes de educación especial se les incluya en los salones de la corriente regular, indistintamente de su impedimento. De los 30 candidatos, hola María Lourdes, el 30% contestó que no a la inclusión, solo el 13% contestó que sí a la inclusión. Es una buena encuesta, así que podemos revisarla. Una de las candidatas que contestó que no es la profesora Eva Ayala, quien aspira a un escaño por el Partido del Pueblo Trabajador. Ella está con nosotros, le damos la bienvenida. Hola, adiós, no tenemos micrófono para Eva, que después lo puedes compartir con Celia mientras tanto. pudo traer, porque contestó en la negativa, o sea, de las candidatas que presidió de Nar en Blanco, con explicación la contestación en la licenciada.
Ah, bueno.
María del Libre, María del Libre Santiago también. Pensaba que iba a coger en esta, presidió de Nar en Blanco, pero con una explicación María del Libre, candidata del Partido Independentista puertorriqueño al Senado, quien también está con nosotros. Bienvenida, María del Libre.
Muy buenas tardes a todos.
Con nosotros también está Celia Galán, directora ejecutiva de la Asociación de Padres de Niños con Impedimento, AMI. Galán participó en la elaboración del cuestionario de Sapientis y es la autora de la pregunta número 6 del cuestionario. A ella también le damos la bienvenida. Saludos.
Muchas gracias.
Ya te habías adelantado, está una semana completa hasta adelantar. Sí. No llegaba a pasado. Y con nosotros también está, y es un gusto enorme que llegue a este espacio que también es el suyo, la doctora Lina Torres, socióloga y estudiosa de los derechos humanos, profesora de la Universidad Sagrado Corazón y madre de un hijo con necesidades especiales. De manera que hoy esa voz es no solamente la de Lina Torres, sino la de todos los padres y madres y niños y niñas con necesidades especiales de
salud. Así es, gracias. Buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, yo quiero empezar con la señora Galán, porque como es la autora de esta pregunta, tengo ciertas dudas sobre si la pregunta estuvo práctica. Es una buena pregunta para esta encuesta que se llama Ideas y Posturas de los Candidatos a Legislador por Acumulación sobre la Educación Pública de Kinder a 12. Y la pregunta es la siguiente: ¿está usted de acuerdo en que se incluya niños y jóvenes con todo tipo de impedimentos a un salón de clases de corriente regular? Eso es la pregunta de Sapiencia. Hay quienes dicen que esa pregunta está mal formulada y que, entre otras cosas, no tolera una contestación de sí o no. Porque, entre otras cosas, eso de que los niños con todo tipo de impedimento, eso es de entrada un planteamiento que puede crear cierto resquemor de gente que no está del todo de acuerdo en que se pongan a todos los niños indistintamente de las condiciones en un mismo salón de clase. Explíqueme si usted está de acuerdo con esa percepción que tienen algunos de la formulación de la pregunta y por lo que se han recogido estos resultados que acabamos de mencionar en la encuesta.
Con mucho gusto. Cuando hablamos de inclusión, el único requisito que se pide para la inclusión es que el niño respire. Uh-huh. Ese es el único requisito, que el niño respire. El niño o la niña, ¿verdad? Cuando hablamos de inclusión, hablamos de estudiantes con impedimento asistiendo a las escuelas de su comunidad, en los salones de clases regulares, con las ayudas y los apoyos necesarios, ¿verdad?, de acuerdo a las necesidades que estos tienen. Cuando nosotros preparamos esa pregunta para el cuestionario, quisimos hacerle, sabíamos de antemano que la iban a dejar muchísima gente en blanco. Aparte de la licenciada María de Lourdes, que la elaboró muy bien porque hizo su asignación, tuvo que ser justa con ella.
¿Cómo le suele pasar a los que van a los candidatos del PIB, a los legisladores del PIB, que siempre hacen su asignación, por eso hacen falta?
Los poquitos que la contestaron tímidamente y la gran mayoría, como así lo refleja el cuestionario, la dejaron en blanco. Cuando hablamos de inclusión, sabemos que la mayoría de la población, y te estoy hablando de los padres, de los maestros, de los directores, la mayoría de la población no conoce lo que es inclusión, no conoce cómo se lleva a cabo la inclusión y la importancia de la inclusión, porque es una cuestión de derechos humanos. O sea, yo a veces les pregunto a los maestros cuando estoy en los adiestramientos, imagínense por un momento que ustedes tienen un niño sano, saludable, que va a la escuela de su comunidad, que aprende como aprende cualquier niño, y que ese niño de momento tiene un accidente, queda con daño cerebral, queda en un sillón de ruedas. Ustedes como padres, ¿a dónde les gustaría que fuera ese niño? ¿No les gustaría que fuera a la misma escuela donde estaba ubicado, recibiendo los mismos servicios, claro, con unas ayudas y unos apoyos, porque ahora tiene una condición, tiene un impedimento que no le va a permitir aprender de la misma manera?
Y si la misma manera, la contestación iba a ser en la negativa.
Sí.
Pero ¿por qué formularla de esta manera? ¿No?
Porque es una manera de concienciar a la gente de que es algo que tenemos que empezar a hacer, que es algo que ya... O sea, yo he pensado que por mucho tiempo Educación Especial ha estado en una zona de confort. Y si nosotros no empezamos a mover la rueda, no se va a mover. Nos toca a nosotros, a los que estamos en esta lucha, a los padres, a los maestros comprometidos con esta causa, ayudar a mover esto.
¿Así es que una organización sin una organización?
A mí es una organización sin fines de lucro que lleva sirviendo a la población por más de 35 años. Impactamos alrededor de 16.000, 17.000 familias este año a través de toda la isla en distintos proyectos que tenemos a través de toda la isla.
Eva, ¿por qué tú contestaste que no? De hecho, contestaste que no en el formulario de la encuesta, y contrario a María de Lourdes, no has hecho una explicación, a pesar de que tú tienes una preparación, precisamente eres maestra de escuela primaria y además tienes una preparación como maestra de educación.
Yo quiero aclarar que si mi cuestionario, aunque no se publicó con mi explicación, yo lamento que hoy no lo haya traído, pero yo la tengo. Exacto, pero incluso cuando contesté la pregunta, de que yo llamé a Chapienti porque entendía que la pregunta creaba dudas, no porque estuviera mal redactada, sino porque me creaba dudas a mí en mi carácter personal, porque yo la estaba contestando desde el punto de vista de lo que ocurre en el Departamento de Educación, que utilizan la terminología, el término como tal, pero no lo ejecutan como debe ser. Y entonces yo le hago la pregunta a la compañera y yo le digo, mira, ahí me están preguntando sí o no, si es desde el punto de vista de cómo el departamento lo está ejecutando, lo está ejerciendo, yo te tengo que decir que no. Y te voy a dar una explicación. Y entonces yo lo escribí, pero lamentablemente, cuando se publica el cuestionario, se publica que yo me apuse. Y para mí, pues, para mí resultó como un escándalo, porque si alguna persona soy defensora de la inclusión, soy yo, no porque esté en el Partido del Pueblo Trabajador, sino porque yo laboré en el programa de educación especial por más de 10 años. Mi preparación es una maestría en el programa de educación especial. Soy tía de una audio impedida, o sea que yo conozco la inclusión, conozco la importancia, pero también conozco los desmadres, y tengo que utilizar la palabra así con el respeto de la cuestión, y la carga la asumo yo, con el desmadre que ocurre en el Departamento de Educación, que lamentablemente que incluye a nuestros estudiantes supuestamente, pero cuando se necesita el equipo asistivo, las herramientas, la preparación, los talleres que requieren los maestros para atender adecuadamente a estos estudiantes, no lo hacen, e incluso se convierte en una segregación dentro del propio salón, y enmarcada en ese planteamiento se queda ingenua, porque mi planteamiento iba dirigido a, yo también quería concienciar, yo también quería crear como un choque de, no lo logré porque la explicación no sale explicada, pero yo rapidito me comuniqué al Nuevo Día y dije que yo quería que a los padres se les explicara por cuál era mi intención de yo haber dicho que no, porque en términos generales el Departamento de Educación no está trabajando directamente con la inclusión. Yo creo en la inclusión, yo creo que los estudiantes, si se les da oportunidad, estudiantes con impedimento y estudiantes que no tengan impedimento, de interactuar unos con otros, que el aprendizaje es amplio. O sea, yo creo en eso, pero tú también le tienes que dar el equipo y el maestro lo tienes que preparar, porque de lo contrario el maestro desarrolla una mala actitud hacia este proceso, porque no se le han dado la herramienta. Ahora mismo nosotros, yo no sé si ustedes han podido examinar las estadísticas, pero los maestros regulares que no fueron preparados para ser maestros de educación especial, que muchos de ellos se han graduado hace más de 10 o 15 años, que solamente tuvieron como curso el niño excepcional, y ya ustedes saben cómo esto ha ido, ¿verdad? Adelantando, pues entonces estos maestros algunas veces de 22 estudiantes, algunas veces tienen 13, 14 estudiantes del programa de educación especial, y se convierten en maestros de educación especial a tiempo completo en la sala regular. Y en ese sentido es que yo hago el planteamiento, bueno, vuelvo y digo que quedé ingenua, pues porque pues yo quería provocar esta discusión, y qué bueno que ustedes me han dado el espacio para que se entienda nuestro planteamiento, y quiero hacerle la salvedad, ¿verdad?, para en el programa nuestro, que está basado en la Declaración de Derechos Humanos. nosotros hacemos un planteamiento directo que nosotros el discrimen bajo ninguna circunstancia. Incluso si ustedes examinan nuestro programa, que yo se lo voy a dejar hoy aquí, yo creo, no sé si yo me equivoco, pero me da la impresión que el único programa que contempla el programa de educación especial específicamente dentro de su plataforma es el Partido del Pueblo Trabajador. Ustedes pueden ir a la página 19 y pueden ir a la página 21 del punto 13 al punto 20, está incluido el programa de educación especial, porque nosotros somos de los que hablamos que los servicios relacionados de nuestros estudiantes tienen que darse en la escuela, que en la escuela tiene que existir un equipo interdisciplinario para manejar cualquier tipo de problema de un estudiante, que tiene que darse un plan de salud universal donde se incluya la salud y las evaluaciones de los estudiantes de educación especial. Yo creo que ustedes, el programa fue incluido. A lo mejor, pues vuelvo y repito, me quedé ingenua, pero era para denunciar las prácticas inapropiadas que hace el Departamento de Educación.
Así que, ¿qué sería el comentario?
Sí, más bien entiendo que para que podamos seguir con el tema, aclarar dos términos que se confunden mucho, inclusión e integración. Son dos términos que la gente los confunde con mucha regularidad. Cuando hablamos de integración, estamos hablando de niños que pueden competir académicamente a pesar de su condición o impedimento, ¿verdad? Tienen las destrezas para competir académicamente. Cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de niños, de estudiantes con impedimentos que por la severidad de su condición, a menos que fuera a través de la inclusión, no podrían estar en esa sala de clase regular. Son dos cosas diferentes. Integración, que es donde están la mayoría de los niños de educación especial, están integrados en la sala de clase regular. Si están bien servidos, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Si tienen los servicios, esos son otros 20 pesos, y en eso estoy de acuerdo con ella, que hay mucho que mejorar en el sistema todavía para que esa educación se dé de manera apropiada como lo establece la ley. Quería aclarar esos dos términos, ¿verdad? Antes de
decir, sí, yo tenía una pregunta que quería hacerle. Efectivamente, son 400, de los 450.000 estudiantes, el 10% tiene necesidades especiales.
Es aproximadamente 144.000 los que están registrados. Porque ese tema por ahí 140.000
permisión de la
salud. O sea, que la población del estudiantado con necesidades especiales ha ido aumentando. Ha ido aumentando a diferencia de los que están en la corriente regular. O sea, la población de las escuelas públicas de la corriente regular han mermado. Por las razones que sean, ¿no? Que tienen que ver con cambios demográficos y demás, pero tienen que ver también con la competencia que hay con otro tipo de programas alternativos o cosas por el estilo, para bien o para mal. Eso es otro análisis que había que hacer posteriormente. Pero es importante señalar también que hay un sector amplio que no está registrado también en el Departamento de Educación, por las razones que también podemos conocer, y que la población en Puerto Rico con discapacidad, entre la población menores de edad y personas adultas y demás, son aproximadamente un 26% de la población. O sea, cerca de 1 millón de personas en Puerto Rico tienen algún tipo de discapacidad mental, intelectual, sensorial o intelectual. Así que, y obviamente todo y todas estamos expuestos también en determinado momento de nuestra vida, ¿verdad?, a tener algún tipo de discapacidad. Así que en ese sentido es importante tomarlo en cuenta. Lo otro, la educación es un derecho, es un derecho humano, y eso está planteado y plasmado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad?, desde la misma Convención de la Niñez, para utilizar un término inclusivo, y hasta la Declaración de una Educación para Todos, porque en el 1990 se reunieron los países guiados por la UNESCO precisamente para estudiar a fondo las necesidades que estaban surgiendo a nivel de derechos humanos en cuanto a la educación, y posteriormente se proyecta como uno de los objetivos del milenio. O sea, se supone que las organizaciones, las naciones, los estados partes de la Organización de las Naciones Unidas suscribieron un documento donde dijeron que en el 2015 iban a lograr la educación universal, ¿okay? Y dentro de eso está también la inclusión.
Así que es bien importante tomarlo en cuenta también, como es importante tomarlo en cuenta también la primera convención o tratado a nivel internacional que se suscribe en el siglo XXI, fue la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y hace énfasis especial primero en la inclusión, pero no solamente la inclusión del estudiantado con necesidades especiales, sino también de sus familias. Por primera vez también una inclusión de carácter vinculante, obviamente, una convención, quiero decir, de carácter vinculante, también toma en cuenta a las familias y a las personas con discapacidades intelectuales, que ustedes saben, hay una población entre las mismas personas con discapacidad, hay unos que están más marginados que otras. Y en este caso, las personas que tienen impedimentos significativos, impedimentos múltiples, y las personas particularmente que tienen discapacidad intelectual. Y hay un apartado, un artículo específico de esta convención tan importante, que no sé si la ratificó Estados Unidos, que es otra cosa también, ¿verdad? No sé, la firmó, pero
tiene un buen riesgo.
La firmó, pero no sé si la ratificó
por eso. María de Lourdes, bienvenida. Yo decía que yo que estaba ahí señalando como una de los que de la pregunta en blanco, lo cierto es que María de Lourdes hace una explicación de las razones por las cuales y no está contestando la pregunta, sino no, y me parece muy razonable que hoy tengas la ocasión de decirlo.
De hecho, varias de las preguntas no las contestamos porque no son susceptibles de una respuesta tajante. Digo, no las contestamos porque ya en el candidato de la Cámara y yo las sometimos conjuntamente, y hay asuntos que se refieren también a elementos laborales dentro del departamento que nos preocupaba la forma en que se habían formulado, cómo se mide a los maestros, cómo se mide a los directores, son cosas que dependen de varios factores que pueden ser manipulados por gente con el interés equivocado. En este caso en particular, sobre la inclusión, el Estado de Derecho, tanto la legislación local, la federal, la jurisprudencia interpretativa, el principio que expone es el del ambiente menos restrictivo posible. Eso quiere decir que atención a la condición de cada niño, se tiene que procurar cómo se va a dar esa inclusión, que es, y esto es lo importante, un proceso bidireccional. No es solamente que el niño esté preparado para entrar, que puede ser parcial o totalmente. Muchas veces se comienza la inclusión a través de los cursos no académicos, la participación en ciertas actividades de recreo, educación física, actividades que ofrezca la escuela. Es un proceso para el cual se tiene que preparar el maestro y los demás niños en el salón de clase. Es un proceso que desafortunadamente el departamento no entiende y al que recurre por la siguiente razón. El departamento no tiene espacio suficiente para los niños y niñas con necesidades especiales en la escuela pública. ¿Por qué no los tiene? Eso es porque la realidad, la realidad, mi nena tiene asco, que debe montar una escuela arriba, tú no necesitas, no hay que inventar cómo llegar a Marte para dar unos servicios adecuados a los niños. O sea, por lo general tú vas a la escuela especializada y con un ambiente muy sencillo, no necesitas ni de tecnología, necesitas pocos niños con sus condiciones reconocidas y maestros capaces. Esa es toda la ciencia. El departamento de educación no tiene eso disponible. ¿Qué pasa? Al no tener esa ubicación, tan pronto reconozcan que el niño no tiene espacio en el sistema público, tendría que referirlo al sistema privado y pagar por eso. Entonces la inclusión, entre comillas, se convierte en la excusa para no dar los servicios. Además de que hay una resistencia a preparar a los maestros, y uno de los proyectos que yo presenté cuando fui senadora es que se tiene que entrenar a los maestros y maestras de conciencia regular, absolutamente a todos, desde kinder hasta cuarto año, a reconocer las condiciones, a hacer los referidos necesarios y a manejar a los niños en el salón, porque pasan unas barbaridades. Para este ejemplo, con los que ha trabajado en nuestra oficina, aquí ha habido niños que han tenido episodios que son adjudicables a su condición, siendo el trastorno profesional desafiante, que han terminado en la cárcel, encarcelados, en cuarteles, con policías amenazándolos, violándose todo el protocolo, que es muy particular, el protocolo de disciplina para los niños con necesidades especiales. Aquí eso no hay en ese cárcel. Entonces pretenden no solamente que haya unos niños que van a necesitar asistencia en lo académico, es que en su desempeño social, social también tienen que ser guiados y tienen que ser comprendidos de una manera distinta a los niños típicos. Mientras no haya, es como todo, ¿verdad? Mientras se siga la segregación mental y espiritual, pues entonces todo lo otro, todo lo que diga la ley, todo lo que diga los reglamentos y lo que digan los millones de órdenes que se emitan, mira, aquí se plantea en educación especial más que en ninguna jurisdicción a la que aplique la legislación federal. Esto es una cosa que es tanto. Y la mayoría de las querellas son por asuntos fácilmente solucionables y tienen que ver con la falta de comprensión de lo que representa tener niños con necesidades especiales que deben ser incluidos en la medida en que el departamento entienda lo que esa inclusión representa.
Vamos a hacer una pausa, si me permite, si no me volvamos. Tenemos tiempo, pero son que las 11:25, por ahí. Pero nada, vamos a hacer la pausa, regresamos inmediatamente. Esto es como parte, no se vayan.
Uno de los inventores y para analizarlos de un mundo lo más valioso era la familia, también lo sería para otros niños con impedimentos. Entonces fundó AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acércate y conócenos, porque más cerca de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a AMIPR.org o llama al 763-435. AMI, apoyo a padres de niños con impedimentos.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate, 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento a tu alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico, Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Artes, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INIPRO-D, de la Universidad del Sagrado Corazón y su Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, PREACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PREACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los enemigos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-7035 o al sitio Y 754-8034. De uso con sentido.
Estamos de vuelta aquí en Somos Parte con un Puerto Rico Invisivo. Les recordamos que si tiene alguna pregunta o si le quiera compartir alguna situación con nosotros, puede escribirnos a somosparte@gmail.com y si desea llamar para participar en el programa, lo puede hacer al 787-292-1703 y el área metro en el 787-457-1320, libre de coste fuera de la zona metropolitana. Doctora Lina Torres, usted ha mencionado ya varias instancias y varios
documentos internacionales, incluso la ONU, el Tratado del siglo XXI también lo reconoce como, como que la inclusión debe existir a todos los niveles y a lo largo de toda la vida de estos niños y niñas, hombres y mujeres que tenemos con ciertas necesidades especiales. Y porque insisten en que porque la educación es un asunto de derechos humanos reconocido internacionalmente. Pero ¿por qué no se hace en un país donde hay, estamos pidiendo demasiado? En un país donde durante 32 años madres y padres, niños, niñas, han tenido que esperar para que se resuelva si en efecto van o no a poder asistir a un, como Dios manda, ¿no?, a un sistema de educación pública de tercera, tenemos esperanza.
Yo creo que todavía se sigue viendo, lamentablemente, la educación como un privilegio y no como un derecho. Es un derecho humano básico al que debe aspirar y debe hacer todo lo posible quien esté en el poder para lograrlo, particularmente como gobierno, ¿verdad?, la sociedad en términos generales. A mí me apena mucho que todavía no se haya logrado que la mayor parte de la población, sobre todo nuestros políticos y políticas, no sean lo suficientemente sensibles y proactivos hacia las personas con discapacidad. Esto tiene su historia, porque históricamente la persona con discapacidad fue vista como producto del pecado, herejía, toda esa serie de cosas, ¿no? Y ustedes saben que han habido hasta medidas eugenésicas provocadas por muchos gobiernos para eliminar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Lamentablemente pareciera que todavía seguimos arrastrando esas trabas, ¿verdad?, mentales. En el ámbito de la educación, particularmente la educación pública, estoy hablando como la madre de un joven con
usted no solamente está aquí como una profesora y una estudiosa, una investigadora de estos asuntos, sino como una madre con un hijo adolescente de necesidad que tiene
necesidad. ¿Tiene 18 años?
Díganos, por favor, ¿qué impedimento no tiene su hijo?
Exacto. Manuel Alberto tiene un cúmulo de impedimentos que, aunque ve, tiene una visión periferal que no logra focalizar, pero no habla, no camina, tiene un retraso intelectual bastante marcado, o sea, tiene 18 años, pero es un niño de un año o menos. ¿Okay? Nosotros hemos llevado desde 1999, por decir que ahí fue que empezamos nuestra lucha en el Departamento de Educación. Anteriormente fue bajo el programa de intervención temprana, que también tuvimos nuestro problema. Pero desde 1999 para acá, con todas las administraciones que han estado en el poder, todas le han negado de alguna u otra manera el derecho a una educación inclusiva a nuestros hijos. Entonces, lo del asunto de cantidad de niños en un salón de clase me parece correcto. Sin embargo, mi hijo siempre ha estado en salones de 5 y 6, de 2 niños, y sin embargo, siempre ha habido la queja de que no se puede trabajar efectiva y adecuadamente con él. Yo digo, ¿pero qué pasa, no? A mí parece que falta voluntad política, realmente, para, primero, atender el pleito de clase de Rosalía Vélez en favor de la clase, porque ya eso está estipulado por el tribunal. ¿Okay? Lo que tiene que hacer es que ahora cumplan con lo que ha decidido el tribunal. Lo otro, que este sistema educativo se transforme adecuadamente para incluir a toda la población.
En mi caso, yo, ¿qué tipo de inclusión? ¿Qué tipo de educación?
Yo quiero que
usted preferiría, o sea, usted aspira a ver para su vida.
Sí, yo quiero resaltar lo siguiente. Ahorita que estábamos hablando sobre los documentos de la UNESCO, cuando ellos hablan de el derecho a la educación, dicen, y lo voy a citar, esta no es dependiente del resultado de lograr empleo ni de demostrar la capacidad de contribución a la sociedad. A mí me preocupa mucho que se esté tratando de impulsar casi de manera como caritativa, ¿verdad? Y vamos a los pobrecitos, porque si no le dan la oportunidad, ellos no pueden aportar. Es importante que se les dé la oportunidad, es importante que se les den esas herramientas de un sistema educativo de calidad, ¿verdad? Pero es importante también reconocer que hay una población que no necesariamente va a ser empleable, que no necesariamente va a hacer una aportación como espera a nivel tecnológico y demás, y eso no le priva ni de deber privar del derecho a ser incluido, de ser incluido en las escuelas, de ser incluido en la sociedad, porque la inclusión educativa forma parte de una inclusión más amplia, que es la inclusión social, que es la plena participación
participación de los ciudadanos y ciudadanas, y yo digo de los habitantes y las habitantes de un país, porque hay gente que no es ciudadana y no por eso no tiene derecho a la inclusión, ¿verdad? Y eso lo tiene que proveer el Estado. El Estado tiene que respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de todos y todas, y entre ellos ese derecho humano tan importante para los niños sin condiciones especiales y también para los niños con condiciones especiales.
Y nos quería hacer un señalamiento.
Mira, yo quería hacer el señalamiento de la actitud que desarrollamos tanto los que atienden los estudiantes de educación especial como los que no lo atienden. Yo creo que tenemos unas escuelas donde este problema no ha sido trabajado, y entonces tú vas arrastrando un problema casi por décadas y el departamento no orienta en esa dirección. Algunas veces le dejamos como que esa función a las iglesias, a otros sectores, y yo creo que no. La iglesia, la escuela tiene una función que realizar con el personal que labora en esta comunidad escolar para que realmente sea una comunidad, para que cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de justicia y de defender los diferentes escalas de valor y enseñar a los estudiantes, porque de nada se sirve decir vamos a abrir este espacio de reflexión y que estamos reflexionando. Yo a cada rato le digo al director, ¿usted quiere que yo reflexione? Pues yo voy a reflexionar el maltrato a diario que se recibe en este sistema. Yo le tengo que decir a mis padres que no son incluidos para nada, ni para el área de educación especial, ni para nada, porque cuando tú dejas a los estudiantes desprovistos de herramientas que los humanizan, que los sensibilizan, como son las bellas artes, la salud, la recreación, la educación física, miren, en educación especial, eso es lo que sobra en el departamento de educación. Eso es, yo no sé si ustedes tienen el verdad, yo me imagino que yo sé que ustedes tienen el conocimiento, pero en el departamento de educación le dan bellas artes a nuestros estudiantes o educación física para compensar el horario de capacitación del maestro de educación especial. No es porque el niño lo necesita. Yo soy hermana de un maestro de educación física avanzada. Vayan a la escuela. ¿Cuántos maestros de educación física avanzada quedan? Prácticamente no quedan. ¿Cuántos estudiantes disfrutan de ese servicio? No lo disfrutan. Entonces, tiene que haber equidad. Tiene que haber equidad, porque ellos de la igualdad y equidad no es lo mismo. No es lo mismo. Recibe educación, pero algunas veces la recibe 3 veces a la semana. Y eso no lo dice ningún lado, que los de educación especial tienen que recibir el servicio 3 días a la semana, o sea, que recibir los 5 días como el resto de los grupos. Yo creo que eso es equitativo.
Yo sé que tú quieres intervenir y también quiero darle la palabra a María Lourdes. Quería hacer un planteamiento.
Sí, un planteamiento sobre inclusión, para que sean considerados también en ese proyecto el trabajo de equipo con padres y madres, porque muchas veces a las padres y a las madres que demandamos los servicios, el reconocimiento de los derechos de nuestros hijos e hijas, lamentablemente el personal escolar nos ve como enemigos, y más. Y lo otro es que a veces cosas, como decía María de Lourdes, cosas tan simples como que, mira, este niño hay que darle almuerzo en la escuela. Déjame decirte que nosotros tuvimos que ir al tribunal para que le dieran almuerzo a nuestro hijo. O sea, es inconcebible.
Déjame atender una llamada telefónica. Buenas tardes.
Buenísimo programa, mire, y soy un maestro del sistema también.
Qué bueno.
Déjenme pedir saludos a la compañera Eva Ayala y a María de Lourdes.
Muchas gracias.
A todos los que están por ahí. Las mujeres discuten esto estupendamente, por eso me gusta este tipo de padres. Miren,
las mujeres somos maravillosas. Somos las que manejamos y mantenemos este país en pie de lucha.
Es una sabiduría que nos ayuda a nosotros a crecer mucho, pero el señor Obama, el presidente de Estados Unidos, ha dicho en varias ocasiones que los estudiantes deben tener el derecho a la misma vida, a entrar a la universidad. Y eso a mí me choca, porque no todo el mundo está para la universidad y hay que ver la capacidad de cada cual. Y entonces implantan un currículo de estándares donde pretenden que todos los estudiantes tengan una habilidad matemática de genio. Y yo quisiera que abundara en el asunto curricular, porque alguien ha mencionado algo que es bien importante. No es lo mismo igualdad que equidad. Entonces, no tenemos que llevar a todos los niños a currículos de genio para entonces ponerle el sello de fracasado. Aquí hace falta una equidad y cada cual debe producir según sus destrezas, sus capacidades. ¿Cómo es que le decían en la Biblia? esos regalos, los dones que Dios le ha dado a cada uno de nosotros.
¿Cómo no? Muchas gracias. ¿Hay alguien que le quiera contestar? María Lourdes.
Yo quisiera, lo que él está mencionando de la diversidad de talentos, de disposiciones naturales que tengo en la persona, a mí me preocupa muchísimo una iniciativa del Departamento de Educación que se ha puesto en vigor recientemente, que son los mapas curriculares, y que dispone que todo el mundo va a aprender todo lo mismo a la vez. Y en octubre multiplicamos en San Sebastián, en octubre multiplicamos en Yauco, multiplicamos en Barceloneta, cuando todas las tendencias en la educación apuntan a la necesidad de reconocer al individuo. Mira, a veces ni siquiera la ubicación por edad es la más adecuada, tanto en niños con necesidades especiales como en niños físicos. Esa es una de las cosas que hay que cambiar totalmente en el departamento. Y quería contar algo también sobre lo que dijo Ina, yo creo colaborando en un caso de educación especial como abogada, en que uno de los reclamos era que en el PEI, se había, en el programa educativo de vida de Estado, se había determinado que este niño, que con una condición dentro del espectro de autismo, tenía que ser integrado en dos clases. Y no lo querían integrar, un niño con capacidades intelectuales normales o superiores. Entonces, tú tienes que ir al tribunal, y activar todo el aparato legal del Departamento de Educación, todo el costo que significa para el sistema judicial, para decirle, ¿tú puedes permitir que esté de infra la clase de español y de matemática? Es una cosa absurda, pero es parte de un sistema en que el papá se ve como el enemigo y donde el único que resulta beneficiado es el bufete del gobierno, este cuadrillo de Alarondo y López Bras, que va a ser millones a costa del sufrimiento de los niños. Y esa es una de las razones también por las cuales no se ha podido avanzar más. Mira, los proyectos cuestan, no todos los papás, no te digo yo solamente la disposición económica, lo que es el esfuerzo para tu irte con el litigante más poderoso y privilegiado del Estado, que le aplican otros términos, tiene un tesoro inacabable para pagarle a sus abogados, es una condición de injusta que el departamento promueve que se perpetúe.
Si
tenemos la mentalidad de que todos los niños aprenden a de la misma forma, a la misma velocidad, jamás va a pasar la inclusión, jamás. Tú puedes incluir a un niño sabiendo, porque tiene una condición, tiene un impedimento, no va a poder competir igual que los demás. Por eso hay que hacer modificaciones de currículo. Y cuando hablamos de modificaciones de currículo, quizás esa es una de las áreas, porque a veces no es el impedimento lo que pone el freno para que no lo acepte, es cómo lo hago, no sé hacerlo, no entiende este niño. Son muchas las cosas que se dan o que no se dan para que se dé inclusión. Ahí hace falta orientar a los maestros regulares, que dejen de ser maestros regulares y se conviertan en maestros. A los maestros de educación especial, que dejen de ser maestros de educación especial y simple y sencillamente se conviertan en maestros. Y que empiecen a ver a los niños como niños y niñas, no como niños con impedimentos o niños típicos o niños regulares. Cuando esa mentalidad cambie, quizás estamos empezando a dar un paso a la inclusión. Cuando hablamos de modificaciones de currículo, tú puedes tener un niño con la condición más significativa y tú estás en una clase de matemáticas y tú quieres la participación de ese niño va a participar, pero por supuesto a su nivel, igual que todos los demás, aunque no tengan impedimento. Tú puedes estar, el niño regular puede estar en su mirada, pues mira, quizás él va a estar agrupando, identificando colores. Es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que cuando no sabemos cómo hacerlo, lo vemos como algo grande, como algo inmenso, como algo que no funciona, como algo que estos papás locos siguen pidiendo, porque esa es la mentalidad. Estos papás siguen pidiendo y siguen pidiendo y nunca, y ahí es donde viene el discrimen también hasta con los padres. Y yo sé, tengo que ser justo y no podemos generalizar, que dentro del sistema hay mucho personal comprometido también, personal que sí conoce, que sí sabe y que tiene la mejor disposición. Hay otros que nunca debieron haber estado en el sistema y de eso estamos claros también. Esto tiene que ser un trabajo en colaboración, un trabajo en equipo donde todo el equipo esté comprometido y que dejen las actitudes a un lado. Esa es la barrera mayor de nosotros, son las actitudes. Las actitudes para que las cosas se den, para que esta población se acepte.
Quería hacer un comentario, tengo dos llamadas pendientes. Creo que resumiste al final lo de las actitudes y que hay maestros buenos también. Hay mucha gente con mucha disposición y que a lo mejor no han tenido el espacio para desbordar esa humanidad y esa sensibilidad.
Y las herramientas.
Todo el mundo tiene necesariamente que saber cómo se maneja. Vamos a ver llamadas y déjame la primera. Buenas tardes.
Hola.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas.
Me habla Elisa Molina de Villaquera. Saludos y felicidades por este programa tan importante e indispensable para todos nosotros. Sí. Yo quiero contar una situación que no he observado o escuchado que han considerado. Es lo último que los estudiantes de educación especial necesitan precisamente una educación especializada. Yo reconozco que integración e inclusión o autonomismo y que los estudiantes no deben ser discriminados. Pero yo entiendo que del mismo modo que estos estudiantes requieren una educación especializada, también se debe plantear la problemática de que no es el mismo tipo de educación que recibe un estudiante regular. ¿Qué ocurre con los estudiantes dotados que son brillantes en el salón de clase y tienen que acogerse a un mismo aprendizaje que no es propio, que no es adecuado para su nivel intelectual? Vamos a plantear que en una cantidad enorme de estudiantes son receptores escolares porque se aburren en la escuela porque la escuela no plantea retos. Hablo por ejemplo con mi propio hijo. Él tomaba clases que la escuela libre de música, donde hay muchos estudiantes de educación especial que reciben una educación y que llevan sus poderes y todo, van acompañando sus respectivos tutores y todo, y eso está muy bien. Pero que la matemática, por ejemplo, una matemática de sexto grado, grado 8, entonces estamos viendo que no se le está proveyendo al estudiante de educación especial, una educación especializada, y se está perjudicando al estudiante inteligente que puede aprender a otro ritmo. No quisiera que usted cambie ahora mismo.
Sí,
definitivamente, si todos y todas aprendemos de manera diferente, ¿por qué vamos a enseñar y nos van a enseñar lo mismo, verdad? Y por ahí hay el concepto de inteligencias múltiples, y yo creo que el sistema, el currículo, debe adaptarse a las necesidades del estudiantado, proveyéndole las herramientas que requieren también los maestros y las maestras. En el caso de niños de educación especial, por ejemplo, en el caso de mi nena, que es un niño con elementos múltiples, adaptarlo y proveerle también de cierta asistencia tecnológica que le permitan aumentar su proceso de comunicación y de adquirir conocimiento también. El sector de los niños dotados es un sector que también se ha invisibilizado mucho. O sea, es un sector que tenemos que atender, que el departamento tiene que atender, que las escuelas y colegios privados deben atender también. Y evidentemente, pues sí, hay unos grados de especialización en la preparación de cierto personal para trabajar con ese sector. A mí parece que eso es fundamental.
Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, Ari. Yo trabajo en la Universidad de Don Quixote, graduando a los estudiantes de educación especial precisamente. Y me pregunto, ¿es saludable que los estudiantes de educación especial estén en la corriente de los estudiantes regulares cuando hay personas preparadas específicamente para trabajar con ellos? Gracias, pero la contestación.
Se refiere a las que están preparando como maestros, ¿verdad?
Maestro y maestra. Como maestros de educación especial.
El proceso de inclusión lo que quiere es desarrollar una escuela para todos y todas, que llegue un momento en que no haya que hacer una distinción entre educación regular y educación especial, ¿verdad? A mí me parece que ese es el meollo realmente de la inclusión. La inclusión tiene tanto ventajas para el estudiantado sin necesidades especiales como para el estudiantado con necesidades especiales.
Y para todos nosotros.
Y para toda la sociedad, porque es el modelo. Nosotros debemos aspirar a una sociedad de democracia participativa, de inclusión social, que haya una real participación y que esa participación de la ciudadanía y de quienes habitan el país pues sea una participación efectiva.
Uh-huh. Yo quisiera, es un tema que antes mencionaron ahorita, uno de los factores que milita contra la inclusión es la misma forma en que se proveen los servicios del departamento. Si a un niño se le asignan terapias que muchas veces son estas corporaciones que se llevan la millonada para pagarle a los terapistas, y lo estoy diciendo porque trata un asunto de género también, la inmensa mayoría de los
no
un millón de personas en este país que son los que se supone que se contabilizan con
la terapia. Se le dice, bueno, pues tú vas a buscar a tu nena en la escuela, lo vas a sacar porque a las 10 de la mañana tiene una terapia en el centro yo no sé dónde. No es posible que tú pretendas entonces que ese niño cumpla con los requisitos académicos y que se integre de ninguna manera a la vida escolar, cuando todos los días tiene que ir a recogerlo a la escuela para que vaya a la terapia, haga los 45 minutos de terapia, lo vuelves a montar en el carro y lo llevaste. Si los servicios tienen y pueden prestarse en las escuelas, porque de nuevo, no necesitas un gimnasio extraordinario para hacer terapia ocupacional, necesitas un espacio adecuado que no cuesta una millonada y que en todo caso, los beneficios son realmente extraordinarios. A mí no se me ocurre ningún tipo de terapia, o por lo menos la generalmente recomendada, que no se puedan dar un espacio que hay en la escuela.
Y se pueden hacer integradas a los centros educativos. Y en última instancia también el beneficio del horario extendido, que ha existido para estudiantes de la corriente regular, pero para el estudiante de educación especial se le ha negado.
Alguien por ahí mencionaba que los niños debían ir 3 días a la semana, pero ¿por qué? Porque un niño de la corriente regular debe ir a Aida. Y digo, Eva, no sé por qué te estoy diciendo Aida todo el rato, pero no importa. Sí, dime.
No, que le quería comentar algo, perdóname, con relación a lo que trae María de Lourdes. Cuando hablamos de inclusión, todos los profesionales que trabajan con ese niño deben estar integrados en el mismo salón. O sea, no es que el servicio de educación especial no desaparezca, ese niño sigue teniendo un P y sigue teniendo unas necesidades especiales y se tiene que trabajar, ¿verdad?, de acuerdo a lo estipulado en su P y de acuerdo a las necesidades, ¿verdad?, que se trazaron en ese P. Pero ese terapista del habla no solamente le va a ayudar a ese niño, ¿verdad?, en su clase de español, estimularle, ¿verdad?, toda la manipulativo, ¿verdad?, para que pueda el niño aprender a en el área de español, sino que no poder ayudar a otros niños que quizás tienen la necesidad y no se han identificado. Richard Vila, que era un fiel conocedor de la inclusión, decía que si el niño no aprende de la manera en que nosotros le enseñamos, enseñémosle de la manera en que ellos aprenden.
Mira, para que haya un buen programa de inclusión, el departamento tiene que tener una filosofía basada en eso mismo. Entonces, si tú le exiges al maestro que cumpla con las expectativas del grado, la inclusión va a ser bien difícil. Yo creo que parte de eso es la responsabilidad que nos toca a todos y a todas de desarrollar ese tipo de diálogo para que entonces empiece a haber entendimiento de cómo podemos ir abriendo caminos para que ese escenario se dé en la escuela y en los diferentes centros educativo. Ahorita yo lo había planteado, lo de los servicios relacionados, hay que dárselo en el escuela donde está el niño, porque de lo contrario, lo adelantas tú una cosa y lo atrasas en otra, y si vive en una comunidad aislada, como es la comunidad donde yo doy clase, en el barrio La Prieta de Comerío, pues este, lo que le planteo al pueblo no regresa, viene al otro día, si se va a las 2:30, no puede regresar, viene al otro día, viene al mediodía de clase.
A mí me llama poderosamente la atención que haya tanta indiferencia y que haya tanta displicencia en el departamento de los administradores del departamento de educación, porque es que si tomamos como punto de referencia, ¿verdad?, para si cumplimos un caso particular, este caso de Rosalía, que lleva 32 años, ahora en noviembre cumple 32 años. ¿Cómo es posible, María Lourdes, que no haya una sensibilidad del Estado hacia algo que es tan obvio y que sería tan sencillo convencer a otro?
Porque la peor mezcla posible es la de incapacidad y de insensibilidad. Yo creo que hay demasiada gente que no tiene idea de nada, que están en sus posiciones, que no tienen nada que ver con los méritos, tomando determinaciones importantes. Para mí es fundamental el nivel de supervisión intermedio. Aquí hay una gente que tiene que responder por lo que pasa en cada salón de clase, que son los directores de escuela, que los hay buenísimos, los hay muy delicados y los hay que están en la luna. Pero no hay un sistema de rendición de cuentas. Y lo que se ha creado es un sistema en el que se ha pretendido que la educación trabaje en función de los mecanismos de monitoreo en lugar de ser al revés. Ahora las escuelas lo que están dirigiendo a que los niños pasen la prueba puertorriqueña y se cumpla con los challenge behind. Es que eso no puede ser el orden. Ahí está jugando la carreta en el mismo vuelo. Tú tienes que diseñar un sistema para las necesidades de tu población. Y entonces me digo, ¿cuáles son los resultados que tú esperarías de tu sistema? Es lo contrario a lo que se está haciendo. Y por eso, ¿de qué está pendiente el departamento? ¿Cuántas escuelas están entrando en mejoramiento? ¿Cuántos niños pasan a la puertorriqueña? Es que y cada vez más televido, cada vez más, esa es la forma equivocada de enseñar. Y se ha demostrado que ha aumentado la prevalencia de ciertas condiciones que yo creo tiene mucho que ver con que de la forma en que captamos sensorialmente, eso es algo que ha ido cambiando generacionalmente. Los niños de hoy no aprenden como aprendíamos nosotras cuando entramos en la escuela. Son procesos completamente distintos y seguimos anquilosados en un sistema que se creó para principios de la era industrial, en que los niños con necesidades industriales y necesidades especiales no se veían como capaces de incorporarse a la fuerza laboral y por eso nos escondemos en el salón contenido. Entonces, hay un elemento de filosofía fundamental que está detrás de esa intensificidad.
Pero yo creo que también se le han puesto un signo de dólar a nuestros estudiantes, porque para el departamento, entre más estudiantes existan en el programa de educación especial, eso significa más dinero. Entre más estudiantes, contradictorio, se fracasen en las pruebas puertorriqueñas, más tutorías hay, más compañías privadas hay que contratar. Y eso sí es un signo de dólar. Entonces, hacen las pruebas, están diseñadas para que nuestros estudiantes fracasen y hacen evaluaciones alternas a los estudiantes de educación especial y veanlas qué tipo de pruebas hacen. Es bochornoso. Yo creo que esto hay que denunciarlo públicamente, porque si lo que se hace es se le hace una carpeta a los estudiantes para cumplir, y entonces después salen altísimos los estudiantes que fracasó todo el mundo, eso significa más dinero. Se han puesto un signo de dólar, lamentablemente.
Tengo que hacer, me imagino que Lisa y Cecilia querrán hacer algún comentario, pero déjame contestar esta llamada y luego lo podemos empatar. Buenas tardes.
Hola. Bueno, yo estoy llamando porque yo estoy en una escuela pública,
sí,
que es mi hija, que es un Montessori, y este proyecto trabaja, y es de educación especial, y todos los servicios se ofrecen. Y hay una persona que se llama Ana María García, y un instituto para la nueva escuela,
uh-huh.
No sé si se va a ir a hablar de eso.
Sí, por supuesto.
Sí, sí, por supuesto. Pero creo que esto es algo, ya lleva 20 años, y una escuela funciona mucho 20 años, que está practicando eso de lo que ustedes hablan.
Uh-huh.
Y que sería bueno porque quería que la rueda esté montada, está funcionando
perfectamente
con estos modelos.
De hecho, ¿cómo no? Muchas gracias. Me toca muy de cerca porque recuerdo que cuando Ana María llegó a Puerto Rico con este proyecto maravilloso,
sí,
que te instaló en la escuela Juan Domingo de Guaynabo, y la entonces secretaria del Departamento de Educación, Ana Aurilia Roque, no podía ni siquiera darle una cita para que Ana María le presentara el proyecto. O sea que siempre fue un proyecto marginal al final, pero bueno, es que los resultados son tan extraordinarios que nadie puede negar la efectividad con que ha desarrollado todo un
pero
sistema
sigue
maravilloso.
La excepción que confirma la ley. Se la utilizan como dinero, quizás.
Como
yo creo que hay que invitar a Ana María a trabajar ahora en Sagrado Corazón. Y tiene unos proyectos interesantes en Jovent Torres también, así que sería bueno también compartir con ella. Cuando María de Lourdes estaba hablando ahorita sobre la voluntad política de nuestros gobernantes, a mí me remite un poco al director de clase de Carlos Morales Feliciano, cuando en una ocasión se les acusó al Estado de indiferencia deliberada, y a mí me parece que aquí hay algo de indiferencia deliberada también. Lamentablemente, quizá lo podemos atar a lo que la compañera acaba de mencionar, que me interesaría conocer un poquito más sobre este aspecto económico, ¿verdad? De por qué no se hacen las cosas, por qué se dejan de hacer o se hacen mal.
Gracias.
¿Y para quién es rentable?
Bueno, para Félix Blau, por ejemplo, que ha ganado 4 millones de dólares en este año.
Y para las compañías privadas que
están dando tutorías,
se inventan un tindiricio, lo muevan y no importa.
Hay otra preocupación también que se menciona aquí, es sobre la criminalización del estudiante de educación especial.
Sí.
En los medios se da mucho esto también. O sea, cuando un estudiante de la corriente regular comete una falta, no se dice el estudiante de la corriente regular tal, no. Se dice cuando es estudiante de educación especial. Y a mí me parece que hay mucho proceso de etiquetamiento hacia el estudiantado de educación especial, hacia los mismos papás y mamás, como madres terribles, problemáticas, locas, que están soñando, ¿verdad? Te digo porque parte de eso a mí me han dicho, ¿no? A mí me han dicho, incluso una maestra, la primera maestra de educación especial me dice, ustedes son unas madres frustradas porque tienen niños con impedimento. Eso lo tengo en una querella, ¿ok? Esto fue para el año 2000 algo, ¿no? Al principio. O sea, y así sucesivamente. adelante, ya deja de ser madre problemática, estoy terrible.
Tenemos que despedirnos, una hora nunca nada, nunca es suficiente para estos temas. Quiero agradecerle a María de Lourdes, bueno, quería hacer un mensaje final, porque si llega a la legislatura te vamos a estar allí, mira, como dale que estar.
Muchas gracias, y a todos los padres y madres interesados pueden entrar a ver la sección de educación especial del programa del Partido Independentista, que está en independencia.net, en accionfalta.com y en Dalmau 2012.
Todos por darnos esta oportunidad, y sabemos que hay mucho trabajo que realizar, y vuelvo y les expreso mis disculpas por haber sido pecado de ingenuo, pero tengo mucho amor hacia el programa de educación especial y mucho que dar todavía, así que voy a trabajar con ustedes.
Claro que sí, gracias Celia también por estar esta tarde.
Agradecerles también la oportunidad, ha sido fabuloso el programa. Decirles que miren, la población con impedimento cada día sigue más lento, cada día siguen naciendo más niños con necesidades especiales, así que nos toca a todos mover esto.
Yo creo que la respuesta es que deben estar todo el mundo de acuerdo con la inclusión.
Sí,
de entrada la respuesta es sí. Y entonces decir cómo se debe hacer, ¿verdad? Y trabajar hacia ello. Así que gracias.
Nosotros decimos que sí, vamos a hacer una campaña. Vamos a buscar un millón de firmas. Si en Puerto Rico hay un millón de personas con necesidades especiales, vamos a hacer una campaña, y después que tengamos esa firma, se la llevamos a la legislatura y se la llevamos al Departamento de Educación, a ver si es verdad que la pela.
Cuento
con el público que nos escucha, para que nos sintonicen el próximo sábado a la 1:00 p.m, cuando vendrá a este programa la secretaria de Educación Especial, Aguita Muñiz, así es que no se lo puede perder, que puede estar fabuloso.
Núñez,
gracias Marla Díaz por la asistencia técnica, gracias a Jenny Morales por la producción de campo.
Sí,
claro, toma, venga. Por aquí,
¿quién quiere saludar? Hola, pues necesito hacer algo. Estoy buscando una computadora prueba de Mario Wiki, pero mi papá no quiere eso.
Pero no me
has
dicho tu nombre.
Mi nombre es José Julián.
Pues vamos a ver si te vamos a poder conseguir esa computadora. Vamos a llamar a tu papá en primer lugar.
Muchas gracias.